La otra cara de África. En los veranos de Africanía. Continuamos los veranos de Africanía desde esta otra cara de África. Saludamos a Antonio Molina, que se incorpora en estos momentos con nosotros para mirar África desde otro punto de vista del que nos suelen ofrecer siempre los demás medios de información. Siempre que hablamos de la economía de África, siempre que hablamos, Antonio, de la crisis y preguntamos a algunos africanos, parece que sus economías, cuando nos responden, parece que sus economías están pasando relativamente bien esta crisis económica, quizás porque ellos ya vivían en una crisis y esta no les ha afectado mucho más de donde lo que ya estaban. Esta crisis económica y financiera mundial.
Bueno, lo que pasa es que primero la economía de muchas familias africanas es tan de subsistencia y tan primaria que ellos dependen mucho más de que llueva o no llueva para tener su cosecha de que los créditos que puedan dar los bancos. Pero en fin, de todas formas podemos decir que hay un informe elaborado por gente seria que se llama Perspectivas Económicas de África 2011 y este está elaborado por el Banco Africano del Desarrollo, que le llaman la BAD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, la UNECA, y luego el Programa de la Unión de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y luego además hay una red de centros de investigación y grupos de expertos africanos, y todos concuerdan que en 2010 tuvo la tasa de crecimiento del 4,9%, ya la querrían muchos países en Europa, frente al 3,1% que hubo en 2009.
Pues efectivamente, frente al receso económico que hubo en casi toda Europa y por supuesto también en España, un crecimiento de casi un 5%, lo cual sería inmejorable y una envidia para todos los países europeos.
Además,
dime, Antonio.
Que lo importante además es que este informe ha sido presentado en España de una manera solemne el día 16 de junio en la sede madrileña de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE. ¿Por qué? Para animar a los responsables de estas empresas españolas a invertir y a buscar negocio en el continente africano. Además hay que añadir una cosa, si África vuelve a la normalidad, quiere decir, si se evoluciona bien en la Costa de Marfil, que sabemos que es la locomotora del desarrollo en el África Occidental, y luego se soluciona también el conflicto de Libia, pues el informe prevé que para la economía africana un crecimiento del 3,7 ya en este año, y luego que alcanzará a finales del año que viene el 5,8, ya casi un 6%.
Antonio, ¿vamos a exponer esto en grandes áreas regionales?
Pues sí, yo creo que es lo más importante, porque claro, sobre todo con las revoluciones que ha pasado en África del Norte, justamente el norte sería la única zona con un menor crecimiento en el 2011 respecto al año anterior. O sea, este año será menos del 1% frente al 4,6% que tuvo en 2010. Y las consecuencias las sabemos, que son pues todas estas revoluciones sufridas, como vemos por ejemplo países como Egipto y Túnez, que dependían mucho del turismo, pues están ahora en años de vacas flacas, ¿no? Y el turismo pues lo estamos recibiendo nosotros en España. Pero en fin, estos países ya están haciendo lo posible para encontrar de nuevo su velocidad de crucero, mostrar que hay estabilidad económica, que la seguridad de las personas está garantizada, y en fin, poco a poco pues la gente empezará a volver, quizás no ya este verano, pero quizás para el verano que viene esperemos que los turistas pues vuelvan otra vez a esos países de África del Norte. Luego en África Oriental es probable que siga desarrollándose al ritmo del 6% anual como media. Claro, ahí sí dicen si las condiciones meteorológicas son buenas, porque claro, ahí hay una cuestión de muchos cultivos que aún dependen de la lluvia. Lo mismo pasa en África Occidental también, que puede tener resultados parecidos siempre y cuando la época de lluvia, ya que los cultivos, casi todos son cultivos de secano. Luego en el sur y en el centro se espera una aceleración del crecimiento. Decimos, cuando decimos el sur, pues queremos decir todos los países que están alrededor de África del Sur, o sea, el África Austral. Hay Mozambique, Zambia, Zimbabue, Namibia, etc. Y luego pues tenemos también los países del centro, que además del Congo, la República Democrática del Congo, pues también está Angola, que es productor de petróleo y, en fin, con los diamantes y tal. Luego tenemos también la Guinea Ecuatorial, o sea, hay países ahí en ese centro que también van a continuar pues creciendo.
Estos buenos datos obligan a tener una política bastante restrictiva en el sentido de prever una inflación, es decir, que no se suban también los sueldos, los precios no.
Pues sí, desde luego hace falta una política monetaria un poco severa, y en esto el Banco Mundial pues aconseja que para reducir la inflación es necesario que la política monetaria de estos países vuelva a ser más estricta. Hay que luchar para contener los altos precios de los alimentos básicos y de la energía. Y estos buenos datos pueden servir también ante el riesgo de que el déficit alcance este año el 4% del Producto Interior Bruto. Porque sabemos que en los organismos internacionales, en cuanto un país alcance el 4% del PIB, pues ya lo ven con malos ojos, ¿no? Entonces, aunque se prevé que ya en 2012 no llegará al 3%, por tanto, sabemos que el año 2011 pues está siendo un año difícil por causa de todas estas revoluciones de las que hemos hablado. Luego hay otro riesgo, que es que ante la reducción de la ayuda oficial al desarrollo, y esto es por causa de las dificultades económicas de los países donantes, pues los gobiernos africanos comiencen a subvencionar ciertas cosas como los alimentos básicos, los combustibles, y esto sí podría aumentar el déficit anual y también la inflación. Así esperemos que se pueda mantener un cierto equilibrio y que al mismo tiempo pues puedan salir adelante.
Una de las cosas que hay que mejorar, evidentemente, también es la redistribución de la riqueza, y esto empezaría también por aumentar el empleo.
Sí, desde luego, el desempleo y el paro estructural. Pues la OCDE opina que la actual recuperación económica de África reduzca el desempleo, pero es que hay un paro estructural que seguirá siendo alto en muchos países. ¿Por qué? Porque la población de África es muy joven. Están saliendo centenas de millares de diplomados universitarios, y los mercados laborales no han sido suficientemente dinámicos para asimilar la creciente oferta de estos trabajadores jóvenes. Por eso el Organismo Internacional de Cooperación y Desarrollo sugiere abordar este problema del desempleo desde un enfoque global y mejorar la formación de los demandantes. Podemos decir que el sistema docente está calcado del sistema occidental, orientado a los diplomas universitarios, y África lo que necesita urgentemente hoy día son operarios especializados, formados en escuelas profesionales. Los licenciados universitarios son mucho más vulnerables al desempleo, pues sus especialidades requieren sociedades como las occidentales, donde el sector servicios está mucho más desarrollado.
Antonio, la inestabilidad general de estas economías también es otro problema.
También, ese es un riesgo generalizado que puede neutralizar los esfuerzos de los gobiernos africanos, porque la inestabilidad no es solamente regional en África, es que también es mundial. Entonces, por eso pues se aconseja a los países ricos en recursos naturales, países que tienen petróleo, que tienen minerales, en fin, que están recibiendo ríos de dólares o de euros, que inviertan una parte de los beneficios obtenidos. Y claro, lo que también pasa en algunos países africanos, que están recibiendo grandes sumas de dinero por la exportación de sus productos, pero claro, luego se los queda una camarilla junto con el dictador de turno, y entonces el país, pues vemos también que va a querer quedar en una situación de quiebra. Entonces, pues el precio del petróleo también puede bajar, los recursos mineros pueden agotarse, entonces hay que mirar un poco a, no solamente al día a día, sino también a medio término y sobre todo con un horizonte un poco previsor.
Cuando estábamos fuera de micrófono me hablabas de los BRIC. ¿A qué te refieres con los BRIC y la relación con los BRIC?
Pues es muy curioso, porque vamos, yo también cuando vi la palabra esa BRIC pensaba que era algo así como los ladrillos, porque en francés se dice BRIC que es un ladrillo. Pero BRIC son cuatro países, los cuatro países emergentes, de los cuales, pues puesto en cierto orden, da esa palabra, que es Brasil, Rusia, India y China, BRIC. Pues nadie ha puesto BRIC, pero en fin. Y entonces, pues, ahí en las perspectivas económicas de África, este año se centra en el mismo estudio del que estamos hablando, un tema particular, que es este tema de actualidad. Y han escogido las relaciones de estos países emergentes, y además países muy importantes, grandes, pues como Brasil, Rusia, India y China, que podemos decir que entre los cuatro suma la mitad de la población del mundo. Y en la última década vemos que se ha duplicado el volumen comercial, cuyo valor alcanzó el 37% del comercio total de África. Y hace unos años ninguno de estos países comerciaba directamente con África. ¿Y por qué? Primero, por causa de su diversidad. Estos socios emergentes ofrecen a los países africanos nuevas oportunidades para el intercambio de los bienes, modelos de desarrollo diferentes y también nuevas tecnologías. Los BRIC ofrecen a África modalidades financieras alternativas que no tienen los socios tradicionales, o sea, los Estados Unidos y la Unión Europea. Además, estos insisten siempre en la buena gobernabilidad, en la responsabilidad, en la democracia, en la transparencia, y estas condiciones molestan muchas veces a ciertos regímenes africanos. Así lo volvieron a recalcar en la última cumbre del G8, celebrada el pasado mayo, el día 26 y 27, en Deauville, en Francia. Porque invitaron a ciertos países del norte de África, estaba el primer ministro de Egipto y de Túnez, y además los nuevos presidentes de Costa de Marfil, de Guinea Conakry y de Níger. Y todos estaban de acuerdo en que las exigencias de los países europeos y de Estados Unidos con relación a la colaboración con África, pues que muchas veces es demasiado exigente.
Antonio, también una cuestión importante para los países africanos en estas relaciones, con tanto con los países occidentales como con los países emergentes, es que estos acuerdos sean justos.
Hombre, desde luego, pero además los países africanos necesitan todavía mejorar su situación para poder negociar condiciones de igualdad. Ellos tienen que asegurarse que las nuevas alianzas sean de hecho de un provecho mutuo, que los africanos tengan sus beneficios justos sin ser expoliados o explotados. Por ejemplo, en esas ventas masivas que hacen de tierras de labranza, pues en fin, que las poblaciones que ocupan esos terrenos que sean tenidas en cuenta, ¿no? Que no sea un avasallamiento peor que los tiempos de la colonización.
Lo que hay que decir también es que si es cierto que los occidentales no juegan sin hacer trucos, también es cierto es que se valen de parte de esa sociedad de países africanos que se lucran junto con los occidentales y mantienen al pueblo oprimido.
Sí, desde luego. Ante el alza de los precios de los productos básicos, ellos deben saber negociar el suministro de las infraestructuras para diversificar su industrialización y el desarrollo económico. También conservar a sus socios tradicionales, porque con frecuencia las antiguas metrópolis coloniales tienen una experiencia que, por ejemplo, pues le falta a China, le falta a India, a Rusia o al Brasil para tratar con los africanos. Tanto, por un lado, que no pierdan las ayudas institucionales que van recibiendo más o menos con regularidad, y por otro lado, pues que también se abra a esa nueva perspectiva.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.